el abogado Ramón Greenhouse. Muchas gracias, abogado, por atendernos. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Usted representa a Gonzalo Slamovich, ¿no? El joven que, está, creo, internado todavía en el hospital y que, bueno, tiene custodia policial. Es quien provocó el accidente que terminó con la vida de dos mujeres allí en la ex 213, ¿no es cierto? ¿Es así?
Exactamente. Igualmente faltan algunas cuestiones procesales todavía, pero casi seguro que voy a ser el abogado defensor de Gonzalo Slamovich.
¿Usted presentó ayer algún pedido de excarcelación, puede ser?
Hay un pedido ya realizado, pero son trámites que todavía no está resuelto. Uh-huh. Así que el juez va a tener en consideración todos los hechos, cómo ocurrieron, y bueno, yo creo que para la semana que viene posiblemente estaría resolviendo la excarcelación, que bueno, no sé si la va a conceder o no, la verdad que eso desconozco por el momento, o lo fijará caución, depende, eso ya queda a criterio de su señoría.
Fuentes judiciales nos informaron a nosotros que en la semana que viene él recibiría el alta y que, bueno, por su condición actual de salud, que usted me dirá específicamente cuál es, estaría en su casa y con custodia policial, ¿puede ser eso así?
Mire, si le digo, le estoy hablando sin conocimiento de causa, porque primero hay que ver los resultados periciales que van a hacer el cuerpo médico forense, y recién ahí el juez tomará la decisión, si lo considera oportuno, de resolver la situación de Gonzalo Slamovich, a ver en qué lugar va a quedar alojado. Obviamente con la debida custodia, así que pero bueno, todo eso depende de cómo se vayan dando las cosas y los informes médicos que se van sucediendo hora a hora, ¿no?
Él no declaró ante el juez, ¿no? Prefirió no hacerlo.
No, porque aparte inclusive no están nada, digamos, las condiciones. Si bien él puede declarar, ¿sí? Por una cuestión de que todavía no se conoce mucho la causa en sí, se le sugirió que se abstenga. Uh-huh. Y después, más adelante, cuando ya esté la situación un poco más calma, bueno, hay que exprese todo lo que haga a su derecho de defensa.
Es decir, usted le sugirió que no declare.
Sí, por lo general, cuando uno no conoce todavía la causa, no tiene acceso, porque uno recién tiene acceso a la causa una vez que es citado a prestar declaración indagatoria, así que con una cuestión de estrategia normal que hacen todos los colegas, es abstenerse y después recién poder, con conocimiento de causa, ver qué es lo que ocurrió, ¿no?
Si bien decía usted, el cuerpo médico judicial tendrá que analizarlo y elaborar un informe que después lo analizará el juez de la causa, ¿qué es lo que nos puede contar usted de cómo está de salud Slamovich?
Mire, realmente a simple vista y sin ser un conocedor exhaustivo de la realidad médica, ha sido intervenido quirúrgicamente, se le han colocado unos clavos en la columna, por el momento todavía no siente las piernas, es decir, que está imposibilitado de movilizarse solo, y está bajo un fuerte shock psicológico, obviamente, que más adelante tendrá que ser tratado también con algún psicólogo, algún psiquiatra, pero eso es a futuro. Hoy la situación de él, no le podría decir médicamente si es grave o no. Sé que por el momento no puede mover las piernas.
Tampoco se sabe movilizado. Si esa situación es permanente, digamos.
Yo no sé qué tipo de lesiones va a tener este muchacho, si va a permanecer así o puede existir alguna mejora. La verdad que eso lo desconozco. Hasta tanto no le den un alta provisoria y empiece con los tratamientos de rehabilitación. Ni los médicos creo que pueden estar 100% seguros de recupero total, ¿no?
Usted sabe, Greenhouse, que esta causa ha causado mucho, valga la redundancia, ¿no? Ha hecho que la gente reaccione a través de las redes sociales, especialmente, que es donde más se demuestra, ¿no?, el enojo o la simpatía a veces de las personas, pero en este caso el enojo para con Slamovich por el hecho ocurrido. Usted dice que está recién empezando a conocer la causa, todavía no puede dar su opinión al respecto de la cuestión estado de ebriedad y de exceso de velocidad al respecto de cómo ocurrió el accidente, de la mecánica en sí del accidente.
Mire, no tuve acceso a las pericias, que eso yo creo que posiblemente en el transcurso de la semana próxima van a ser agregadas a la causa. Sí tengo entendido, pero también extraoficial, de que estaba pasado, digamos, en los límites de alcoholemia. Así que eso es a grandes rasgos lo que le puedo contar de la causa. Uh-huh. Ahora vamos a ver más adelante cuál es la mecánica, qué es lo que pasó, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el resultado fatal ocurrido, realmente lamentable, no querido por este muchacho, pero bueno, un resultado terrible con el fallecimiento de estas dos personas.
Y a usted, que le va a tocar defenderlo, le quiero preguntar, el alcohol en sangre, y de acuerdo a su experiencia, usted además fue juez en su pasado, de acuerdo a su experiencia, el alcohol en una persona que conduce y que termina provocando un siniestro vial de estas características, ¿es un agravante? ¿Es en realidad algo que lo podría beneficiar? ¿En realidad qué es el alcohol en esta situación?
La vez pasada yo había hecho un comentario al respecto, justamente uh-huh. sobre la influencia del alcohol en los automovilistas.
Sí. ¿Sí?
Lo que quiero dejar bien en claro es lo siguiente: lo que provoca el alcohol, no a todas las personas le provoca lo mismo, ¿sí? La reacción de cada persona a los efectos del alcohol es diferente, ¿sí? Uh-huh. Algunos lo estimula, otros les baja los frenos inhibitorios. Lo que sí provoca es una desinhibición y rompe los frenos inhibitorios, ¿sí? Uh-huh. Y a algunos les genera, depende del grado de alcoholemia que tenga, una inconsciencia que a veces puede ser total. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, no recuerda nada de lo ocurrido, ¿sí? Uh-huh. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, por eso hay que ver en este caso puntual qué es lo que provoca el alcohol en mi cliente. Mm. ¿Sí? Por lo general es lo que yo le digo, rompe los frenos inhibitorios. Algunos se acuerdan, otros no se acuerdan.
¿Él se acuerda? Bueno, ¿usted sabe si él se acuerda?
No.
¿No sabe o no se acuerda?
No. En este caso lo único que yo le pregunté, porque no quise indagar demasiado, porque es un estado bastante complejo en el que se encuentra mi cliente, le pregunté si él se acordaba algo, qué es lo que pasó, me dijo, no me acuerdo nada. ¿Sí? Eso es lo que me dijo, y ahí quedó la charla, no quise profundizar tampoco. Claro.
Pero tampoco eso se lo dijo al juez porque no declaró.
¿Cómo?
Tampoco eso se lo dijo al juez porque no declaró, digo.
Claro, exacto. Pero por eso le digo, acá hay que tratar en un contexto general, psicólogo, médico, para poder rehabilitarlo, porque el shock que ha provocado en su vida, en su familia, y que ha provocado en otra familia también, es muy grave. O sea que esa es una carga, no solo para su familia, sino para los terceros que ha ocasionado el daño, es terrible. O sea que eso no es que se lo puede sacar de encima charlando de un día para otro o contándolo, eso es una terapia que va a llevar su tiempo.
Bueno, si bien no está, según lo que le dijo usted, no recuerda lo que ocurrió y cómo ocurrió, sí está en plena conciencia actualmente de lo que provocó, digamos, de cuál fue el resultado.
Si le digo la verdad, Gustavo, esto es realmente una apreciación personal, yo creo que recién ayer él, no sé si tomó total conciencia, pero sí de cierta realidad, porque realmente ayer estaba quebrado, estaba realmente quebrado. Esto obviamente no va a reparar ningún daño ocasionado, obviamente, ¿no? Pero ayer, en el contexto en que se dieron las circunstancias de la formalidad de la indagatoria...
Fue la primera vez que pasó por ese trámite ayer, ¿no es cierto?
Sí, la primera vez, porque antes estaba bajo los efectos de los analgésicos, luego de la intervención quirúrgica, y ayer con muy buen criterio de parte del juez, convocó a médicos forenses a los efectos de que puedan constatar el estado de él, ¿sí? Y si podía prestarse o no a declarar.
¿Dónde fue esto? ¿En el juzgado o fue en el hospital?
No, en el hospital no, si él no se puede mover. No, está con suero, está entubado, está con todo la típico de un post quirúrgico.
Claro.
Aparte no puede mover las piernas, no tiene sensibilidad. Eso no le podría decir si va a ser un efecto permanente o no, eso desconozco. Pero hoy, así la circunstancia, no tiene sensibilidad en las piernas.
Le quiero preguntar, Greenhouse, ¿usted además de representarlo en lo penal, también lo hará en lo civil o eso es otra cuestión?
No. Yo simplemente voy a actuar en la defensa penal y otros colegas, que bueno, que la familia tendrá que decidir, hará la representación legal de él en el fuero civil.
Le quiero pedir entonces una opinión, ya que usted no va a ser el representante en lo civil. En este tipo de situaciones usted sabe muy bien, como abogado que es, que los seguros no se hacen cargo cuando hay pruebas que demuestran la conducción bajo los efectos del alcohol especialmente, ¿no? Y también con exceso de velocidad. ¿Se puede, la familia afectada puede accionar igualmente en contra del seguro tratando de buscar un resarcimiento o es casi imposible, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, lo que vio, que pueda ocurrir algo así?
No, usted sabe que en este tipo de hechos, por lo general, no siempre, ¿no? Pero por lo general igual se acciona contra la compañía, contra
la persona,
el imputado,
también, sí.
Y contra los terceros responsables. Y bueno, de ahí el juez va a evaluar, ¿sí?, quiénes son los que van a responder con su patrimonio, en todo caso, para resarcir los daños ocasionados. Y ahí se fijará a ver qué postura toma el seguro, que el seguro puede asumir la responsabilidad también como asegurador. O bueno, se opondrá y el juez tendrá que resolver la situación.
Lo más probable es que tenga que ser la justicia quien lo obligue, ¿no es cierto?
Yo creo que esto sí o sí va a ir a un trámite judicial civil, donde ahí se va a viabilizar el reclamo indemnizatorio.
Que él se haya quedado sin ingresos, porque bueno, fue de público conocimiento que el propio ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, lo echó en un acto público, de alguna manera atenta también en contra de el posible resarcimiento de las familias afectadas. Le pregunto como opinión.
No creo, porque, a ver, puede recaer sobre el Amovich un embargo en futuros ingresos que él pueda tener también. Lo que ocurre es que con una compañía de seguro en el medio, el resarcimiento es más inmediato.
Sí.
Incluso se llega a un acuerdo con la compañía para resarcir sin necesidad de ir a un juicio. En este caso, posiblemente se tenga que ir a un juicio y sea el juez de última instancia el que decida los montos indemnizatorios y quién va a ser el que va a oblar esos montos, el que va a pagar esa suma. ¿Sí? Entonces, pero eso ya va a quedar en la esfera judicial civil.
Y tarda muchos años, y tarda años generalmente.
Tarda un tiempo. Por eso mismo es justamente cuando hay una compañía en el medio, lo que se hace es llegar a un acuerdo extrajudicial y después homologar ese convenio en sede judicial. En este caso puntual no puedo abrir juicio de valor al respecto porque no sé cómo va a responder la compañía de seguro, pero yo creo que la parte damnificada, al iniciar la demanda, va a ir contra la compañía y contra los terceros también.
Bueno, Greenhouse, cuando usted tenga más detalles acerca de la causa en sí y nos lo pueda brindar, vamos a volver a comunicarnos, porque realmente este es un caso que ha promovido incluso algunos cambios de parte del Ejecutivo Municipal en Posadas, con ordenanzas que pretenden agravar las sanciones para los conductores alcoholizados. Es decir, es un caso que pegó bastante fuerte en la sociedad posadeña y misionera, y por eso es de nuestro interés comunicarnos con usted, que es la persona que lo representa. Imagino que el imputado en este caso no tendrá, ahora quizás no está en condiciones, pero en el futuro no sé si tampoco querrá hablar con la gente. Así que le agradecemos mucho el habernos brindado esos minutos con la información que ha podido brindar.
Bueno, y una cosita más antes de dejarlo para... independientemente de la causa penal y lo que ha provocado socialmente, es interesante rescatar de que los controles, la prevención, ¿sí? Sí. No tanto la sanción en sí, que la sanción es la última instancia uh-huh. en que debe recurrir el Estado. Lo que debemos hacer es la prevención. Lo dije en una oportunidad, a lo mejor es molesto, ¿sí?, que lo paren, que le hagan la alcoholemia, que le digan póngase el cinturón, baje la velocidad. Posiblemente a lo mejor no guste eso, pero yo pienso que esa es la única forma de poder poner un freno a todos estos accidentes, que tenemos muchos en Misiones, y más que nada ahora que tenemos una autopista, un ingreso a la ciudad mucho más ágil, en esos lugares que he visto con agrado un control policial en el acceso sur, que ojalá permanezca y que eso sirva también para iniciar un poco más la prevención.
Me quedó una más. La imputación es doble homicidio culposo, ¿no es cierto?
Por el momento es doble homicidio culposo uh-huh. y creo que esa es la calificación que por el momento ha realizado el juez.
Y de acuerdo a lo que han dicho también otros letrados, es un delito excarcelable, ¿no es cierto?
Sí, es, pero esto le digo, hoy esto es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Todos los delitos son excarcelables, de acuerdo a la nueva legislación, siempre fue así, la Corte lo ha dicho. El tema es el siguiente, lo que debe tener en cuenta el juez siempre para conceder o denegar es si va a profugarse o si puede entorpecer la investigación. Esos son los parámetros. Antes se tenía un parámetro también del monto de la pena, pero eso se ha dejado de utilizar y lo único que debe tener en cuenta el juez es si se va a profugar o puede entorpecer la investigación.
Bueno, le agradezco su tiempo nuevamente.
No, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Ramón Greenhouse es abogado defensor de Gonzalo Slamovitz.